En Colombia hay 15.000 víctimas, 15.000 víctimas, la mayoría niñas y mujeres, de la violencia sexual. Acaba de conocerse el informe, se llama La Guerra Inscrita en el Cuerpo, un nombre bellísimo que demuestra los horrores en ese tema de los delitos sexuales. El informe lo hace la investigación del Centro de Memoria Histórica en Colombia, que da de cifras y detrás de cada una de estas cifras hay un drama. 32% de los casos están atribuidos a los paramilitares de violencia sexual, 31.5%, prácticamente lo mismo, a la guerrilla. Esto da 64%. ¿Y el resto, Ricardo?
206 casos a agentes del Estado, a integrantes de la fuerza pública, 950 casos de violencia sexual contra las mujeres por grupos que han surgido después de la desmovilización de grupos al margen de la ley, por ejemplo las Águilas Negras y otro tipo de grupos como el Clan del Golfo, pero hay un número muy grande del que nunca se supo quién fue el responsable. Son más de 3.970 casos.
Es ese 30 y pico% que falta.
Exactamente.
Este informe habla de los paramilitares, de los delitos de el jefe del bloque Tayrona, habla de Jorge 40, pero también habla de Raúl Reyes, que es uno de los, era uno de los hombres del secretariado de las FARC. El informe lo preparó la profesora Rocío Martínez, es antropóloga e investigadora del Centro de Memoria Histórica. Doña Rocío, buenos días.
Buenos días.
Doña Rocío, ¿qué descubrió usted sobre estos atropellos, sobre los delitos sexuales en la guerra en Colombia?
Bueno, el trabajo de memoria histórica lo que evidencia es que estamos ante una realidad ineludible. La memoria de los hechos atroces narrados por las mujeres nos evidencian que todos los grupos armados, ilegales y también la fuerza pública, en no pocos casos, ha usado la violencia sexual en el marco del conflicto armado, no de manera esporádica, sino de una manera continuada, como un mecanismo para emitir unos mensajes muy puntuales, de acuerdo a los contextos históricos, geográficos del conflicto armado, unos mensajes hacia la población civil, que en cada caso tenían unas víctimas específicas.
Sí, doña Rocío, dice en su informe usted que las FARC institucionalmente, si me acepta la palabra, tenían prohibido los ataques sexuales a sus subalternos, a sus mujeres, ¿cierto?
Sí, no solo las FARC, todos los grupos armados tienen prohibido el uso de la violencia sexual.
¿Y por qué aparece en este informe en particular Raúl Reyes, que era del secretariado de las FARC, y describen ustedes cómo violaba, cómo usaba a las mujeres de su cuerpo de seguridad para sus atropellos de carácter sexual?
Si bien todos los grupos armados tenían prohibido, lo que resulta evidente es que en todos los grupos sucedió. En el caso particular que usted me pregunta, al interior de las FARC fue evidente, gracias a la memoria compartida por las mujeres, algunas de ellas excombatientes de las FARC, que la violencia sexual fue usada particularmente contra niñas y adolescentes en algunos casos, posterior al reclutamiento forzado. Y bueno, el informe relata un caso específico, que es al que usted hace mención, que es, al igual que otros, lo que evidencia es que no se trata de una violencia fortuita o una violencia ejercida por personas al margen del grupo armado, sino que es una violencia de la cual se está enterado el grupo armado y que obedece en algunos casos a mandos altos.
Doña Rocío, en el caso de las FARC, esa violencia sexual, ese reclutamiento de niñas, ¿era avalado por el secretariado, era ordenado por el secretariado de las FARC?
Nosotros no concluimos si era avalado o no. Lo que resulta un poco es, no existe un aval explícito. Lo que podemos evidenciar a través de los testimonios es que no existe un aval explícito, pero hay un silencio, vamos, al interior del grupo armado sobre el ejercicio y el uso de la violencia sexual por parte de ciertos frentes. O sea, no es posible decir que desconocían que esto sucedía, pero hay un silenciamiento, hay unos privilegios que tienen que ver con las jerarquías al interior del grupo armado. Allí es muy importante, por ejemplo, resaltar que, si bien no se puede decir que todas las personas que fueron reclutadas por las FARC son víctimas de violencia sexual, lo que sí uno puede evidenciar es que hay unas vulneraciones particulares sobre las adolescentes que son reclutadas en zonas rurales, que en muchos casos son desescolarizadas, etcétera. Entonces hay una suma de vulnerabilidades sobre las que las FARC hacen, digamos, un provecho y usan la violencia sexual.
Se habla en el informe de Raúl Reyes. Raúl Reyes murió, fue abatido en 2008 en territorio ecuatoriano. ¿El informe tiene documentados casos de violencia sexual de los actuales integrantes de la cúpula de las FARC, de la dirección de las FARC? Es decir, hablando de Timochenko, de Iván Márquez, de Pastora Lape, de Jesús Antrich, de quienes podrían llegar al Congreso en marzo.
No, el informe no tiene documento, no llegaron al proceso de memoria casos de las personas que en este momento son la cúpula de las FARC.
Sí, profesora Rocío, ¿pero es posible saber a cuántas niñas y a cuántas mujeres violó Raúl Reyes?
No es posible saber eso. Imagínate cuántas mujeres. Bueno, primero por varias razones. Una, porque es un tema del que no fácilmente las mujeres hablan, y aún las mujeres que hicieron parte de las FARC, bien sea que se retiraron antes de la dejación de armas o que están en este momento en el proceso, pues hay un silencio allí muy importante. Hay muchas cosas que ya se juegan, entonces un poco que tener en cuenta que hay no hay las condiciones para que las mujeres hablen. Es una decisión absolutamente personal, es una decisión que en muchos casos se toma mucho después de la violencia sexual ejercida. Entonces no es posible contabilizarlo. El trabajo de memoria histórica privilegia en ese sentido los relatos y las historias desde una mirada cualitativa y no cuantitativa, porque en violencia sexual particularmente el subregistro y las dificultades de contabilizar víctimas es abismal, es muy muy
sí.
Complejo.
Sí, y en esa mirada cualitativa las obligaba también, qué sé yo, a abortar en caso de quedar embarazadas.
Las FARC tuvieron un momento una política muy, sí, absolutamente explícita de interrupción de los embarazos. Efectivamente, en algunos casos esa interrupción no fue voluntaria, entonces hablamos de unos abortos forzados. Es importante decir, en los que también se juega un papel importante las jerarquías. No todas las mujeres al interior del grupo armado tienen la misma jerarquía y asimismo los mismos privilegios en relación, por ejemplo, a la posibilidad de la maternidad o la posibilidad de decidir sobre su sexualidad. Entonces, sí, evidentemente hay casos de aborto forzado.
Sí, eso lo que quiere decir en plata blanca es que abusaban de ellas, las violaban y después las obligaban a abortar.
Eso quiere decir que existieron casos, no, seguramente no pocos, en donde existió violencia sexual, incluso en algunos casos esclavitud sexual, y hubo casos en donde posteriormente hubo abortos forzados a las mujeres, sobre el cuerpo de las mujeres.
Sí, ¿cuál era, por decirlo así, la preferencia de Raúl Reyes hacia las niñas, hacia más las adolescentes o hacia las mujeres ya mayores de edad?
El testimonio nos habla de una preferencia por el reclutamiento de niñas entre los 9 y 15 años y una violencia sexual hacia estas niñas.
Profesora Martínez, usted tal vez es la persona que más conoce en Colombia de los delitos sexuales en la guerra en Colombia. Repito que usted es investigadora del Centro de Memoria Histórica y elaboró con su equipo este informe que se llama La Guerra Inscrita en el Cuerpo. En esa condición de investigadora, de experta, ¿usted está de acuerdo en que los delitos sexuales de la guerra en Colombia se juzguen dentro de la Jurisdicción Especial de Paz, vayan a la JEP o se queden en la justicia ordinaria, que es el debate de hoy en el Congreso?
digamos que ese debate tiene muchas aristas. Yo creo que es necesario pensar en justicia, pero no tengo una posición clara con relación a si es una justicia punitiva. Tengo la preocupación de que si bien en Colombia existe, digamos, un aparataje jurídico, es decir, existen las leyes para el tratamiento de la violencia sexual, esto no ha derivado ni en mayor justicia, ni tampoco en mayor posibilidad de las víctimas de mejorar sus condiciones de vida o de poder, incluso en algunos casos, acceder a mecanismos de reparación, de restitución de sus derechos. Entonces, evidentemente creo que la violencia sexual es un crimen que debe tener un tratamiento especial, específico. Confío que la justicia pueda establecer los mecanismos para ello, pero también el informe revela una cosa que es aún más preocupante, y es que esta violencia sexual, de manera tan masiva, un número tan importante, ha sido posible porque socialmente ha habido un silenciamiento, en no pocos casos incluso una legitimación de esas violencias. Entonces, si bien encuentro importante...
¿Qué quiere decir que socialmente ha habido legitimación de esas violencias?
Socialmente es evidente que en muchos de los casos la violencia sexual contó incluso con connivencia de las comunidades, en casos específicos, con silenciamiento de las familias, y que el drama de las víctimas de violencia sexual no acaba con el hecho mismo, sino que existen una serie de revictimizaciones posteriores que muchos son sociales, no solamente las instituciones, socialmente se duda, se culpabiliza a las víctimas de violencia sexual.
Mire, se lo pregunto de otra manera. Usted ha hablado con las víctimas, con las familias de las víctimas de estos delitos sexuales. ¿Usted cree que esas víctimas, que son delitos diferentes al resto, están dispuestas a perdonar, a que esos crímenes que cometieron contra esas mujeres, contra esas niñas, vayan a la justicia alternativa de la JEP?
Yo creo que son dos temas distintos. Uno es el tema del perdón, que es una cosa totalmente personal, y allí hay cada persona tiene un proceso personal distinto y una postura distinta. Las víctimas no son todas homogéneas. Y el tema de la justicia, creo que las mujeres esperan justicia, evidentemente, y esperan que se haga, vamos, de acuerdo a las normas internacionales. Para eso existe, y para eso también Colombia ha suscrito sus acuerdos. Es efectivamente un crimen con unas connotaciones distintas, pero las mujeres también lo tienen muy claro, y es no con el fin de la guerra, o no con la dejación de armas de los grupos armados, se acaba la violencia sexual, y eso es un tema que les preocupa de manera profunda, porque muchas veces la revictimización de la que han sido víctima es casi tan grave como el hecho mismo.
Revictimización quiere decir hacer público el caso, tener que pasar por la justicia.
Revictimización es, por ejemplo, que una víctima de violencia sexual posterior al hecho socialmente es concebida, es estigmatizada, que cuando va a hacer la denuncia, pues, es posible que el funcionario le haga preguntas como, pero usted qué hacía ahí, o por qué iba vestida de esa manera, o que incluso en su entorno más cercano su esposo empiece a violentarla posterior a la violencia sexual porque considera que de alguna manera ella es responsable. Es decir, son todas esas las acciones cotidianas que victimizan de nuevo a las mujeres y les imposibilitan continuar con sus vidas, rehacer sus vidas, reincorporarse de alguna manera a sus cotidianidades, y inciden de alguna manera importante en el silencio.
Profesora, una pregunta.
Además, teniendo en cuenta, perdón, que muchas de estas mujeres con las que trabajamos durante estos años no han sido víctimas exclusivamente del conflicto armado. Es decir, cuando hablamos de violencia sexual, no estamos hablando solamente de violencia sexual por parte de los actores armados, que es el eje de este informe, sino que hay una verdad incómoda de fondo, y es la violencia sexual ejercida en los contextos más cotidianos, la familia, el papá, claro, el hermano, el vecino, etcétera.
Sí. Profesora, ¿usted considera que estos delitos sexuales, que este crimen es de carácter político o es conexo a la guerra en Colombia?
Yo creo que hace parte del engranaje de la guerra, es decir, no es, es funcional a la guerra, de alguna manera. Se usa porque funciona, es absolutamente efectivo. Por ejemplo, doy un ejemplo, violar a una mujer para desplazarla, porque no solo garantizo que no vuelve y no regresa, sino garantizo su silencio, porque justamente como socialmente ahí va a haber una revictimización, lo más seguro es que la mujer va a callar. Hay una funcionalidad de fondo.
Y como tal, como tiene una funcionalidad en medio de la guerra, profesora Martínez, de acuerdo a su experiencia, ¿usted cree que esto debería ser objeto de beneficios penales?
Yo no me gusta, vamos a abordar el tema jurídico, porque creo que, digamos, quienes se ocupan de eso lo hacen bien, digamos, el trabajo, el proceso con memoria histórica pasa por una mirada de la justicia un poco más amplia.
Entiendo que su tema
creo que efectivamente existe un tema importante de acceso a justicia, pero que eso no es suficiente. Entonces lo que me genera preocupación es que cuando el foco es solamente en términos de judicialización, socialmente nos exculpamos, pareciera que ya lo estamos solucionando, sí. Y nos olvidamos de que socialmente tenemos una tarea por hacer. Eso es como mi preocupación.
Ok, profesora Martínez, le insisto en una pregunta que le hizo por ahí en la mitad Ricardo. ¿Alguien del secretariado hoy, no un muerto, Raúl Reyes, alguien del secretariado de los vivos cometió delitos sexuales?
No lo sabemos, y dentro del trabajo que realizó el Centro de Memoria Histórica no encontramos ningún caso.
Ok. Profesora, gracias por acompañarnos.
Bueno, que esté muy bien.
8:10